Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Estamos con 14 grados 3 décimos de temperatura, la humedad 96%, 96% de humedad, la máxima 19 para hoy. Bueno, tenemos alguna lluvia durante la mañana, ya está mejorando, de a poco, a la tarde mayormente nublado. Y aquí estamos presentando este confirmado de hoy, aquí está Pablo Novillo, con Lola Sánchez, con Silvia Gómez.
Hola Quique, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bienvenidos.
Bueno, bienvenidos a todos a esta edición de Confirmado. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Buen día, Pablo.
Bien, bueno, vamos a tener a Nora también en un rato desde algún lugar del planeta. Vamos a hablar con Nora, que está de viaje y nos va a contar un poquito cómo es esto de viajar en pandemia, de enfrentarse con estos controles, las situaciones de migración, el riesgo de después, bueno, ver qué pasa a la hora del regreso. Hablando de eso, la situación de los varados por el momento sigue igual, será así hasta el 9 de julio con goteo de ingreso de 600 personas, pero ya se está mencionando una chance de que bueno, se abra un poquito el grifo, ¿no? Que sean tal vez 1.000, tal vez 1.200, un poquito más de gente que pueda reingresar.
Claro, que permitan que ingresen más argentinos para descomprimir, en verdad, la agenda de regreso. Se estima que son 14.000 las personas que están fuera del país, mayormente de vacaciones.
Claro.
Entonces son esas personas que deberían empezar a volver, por eso se abriría el cupo, pero no está definido. Había una reunión muy importante a la que no fueron ni las principales autoridades del organismo que regula el transporte aéreo en el mundo, y por ejemplo tampoco estuvo Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de gobierno nacional. Entonces eso muestra que hay algún conflicto que todavía no se está pudiendo resolver.
Sí, totalmente, y aparte fue una no reunión, digamos, un no encuentro, y cruzado además por muchas críticas, ¿no? Sobre todo el lado aeronáutico, muchas críticas explicando que hasta pueden pasar 5 meses con gente afuera, producto de que, claro, se ha reducido tanto la cantidad de vuelos que es muy difícil lograr traer a todos los que en su momento habían salido. Con otro panorama, con una situación donde entraban 2.000 personas por día, que obviamente ya es otra cuestión. Así que bueno, queda por resolverse eso. Mientras tanto, además, están cerradas las fronteras terrestres. Hay gente de Chile, por ejemplo, que está esperando y no puede ingresar. Situación compleja con la variante Delta, que tiene pocos casos confirmados ya, digamos, científicamente certificados. Creo que son 5. Pero todos tenemos la sospecha de que está en marcha ya el avance de la variante Delta en el país, como está pasando en muchos otros países, y por eso también estos ensayos, ¿no? que se van a iniciar con la vacuna, para probar cómo hacer, sobre todo con la ausencia de la vacuna Sputnik,
claro.
La 2.
Así es, dio el puntapié inicial la ciudad, pero en verdad provincia de Buenos Aires también, habló el ministro Goyán, va a empezar con ensayos y con estudios, básicamente, pero sí, como decís vos, es encontrar, digamos, la opción a el componente 2 de Sputnik, que bueno, no está llegando a la Argentina ni se está distribuyendo en el mundo. Si bien tenemos aquí ella las primeras 150.000 producidas en Argentina del componente 2, pero sabemos que todavía es un proceso porque tiene que irse a Rusia a ser chequeada, lógicamente, esa producción. Así que, bueno, todavía hay que esperar para que sea el componente 2. Mientras tanto, hay que hacer, hay que realizar estos ensayos porque hay gente que, lógicamente, ya cumplió digamos, el intervalo de las 12 semanas,
tal cual,
¿no?, de la aplicación número 2 de lo que es Sputnik.
Y ese es el foco, ¿no? Porque después con la AstraZeneca incluso hasta están adelantando la segunda dosis, los que originalmente eran 3 meses. El otro día el ministro Quirós dijo que se va a bajar a 2 meses.
A 2 con AstraZeneca e incluso a 1 mes con Sinopharm.
Con Sinopharm también. Así que en ese sentido, las otras vacunas parece la situación un poco más relajada. Pero claramente es la Sputnik en la ciudad, si no recuerdo mal, más o menos la mitad de la gente fue vacunada con Sputnik, o hasta un poquito menos de la mitad ahora porque entraron otras vacunas. Un 1.5 millones de personas en la ciudad, la mitad de la población en general ya recibió una dosis, es una muy buena cobertura en poco tiempo, pero bueno, está la segunda dosis como desafío, así que veremos cómo lo resuelve la nación y el gobierno porteño, y además a la expectativa de que se concrete la llegada de las vacunas de Estados Unidos, ¿no? Pfizer, Moderna, con este decreto que se firmó, en una situación, bueno, extraña, pero lo importante es que se firmó el decreto y que...
Exactamente, que eso destraba el ingreso de esas vacunas, de esos laboratorios.
Sí.
Pfizer, de hecho, es casi una cuestión, te diría, administrativa, porque Pfizer fue la primera vacuna que se habilitó, la ANMAT, ¿no? La administración que chequea el ingreso de todo ese tipo de medicamentos, alimentos y demás. Así que está habilitada. Obviamente tiene que avanzar el contrato de compra y demás, pero en cuanto eso esté cerrado, ingresaría prontamente.
Sí, además con el elemento que yo creo que ya ahora es central pensando a futuro, que es que por el momento es la única o una de las muy pocas vacunas que está habilitada para menores.
Claro, ¿no? Para menores,
para chicos, exacto, de 12 años en adelante. Ya se está aplicando en Estados Unidos a los menores. Y por el momento, no sé si hay alguna otra de las que están, digamos, en la carpeta argentina que ya tenga el permiso. La de Pfizer seguro que sí.
La tiene, y tiene también Sinopharm.
Sinopharm tiene,
sucede que en China tiene la habilitación, fue aprobada para aplicarse de 3 años en adelante.
Bien.
Pero no se está aplicando. Y Pfizer, Moderna, Sputnik incluso, también están en ensayos para aplicar a menores.
Están en ensayos con chicos y es el siguiente paso, ¿no? Sobre todo para, pensando tal vez en el año que viene, digamos, en avanzar con la vacunación, considerando lo que son las nuevas cepas que aparecen y toda la situación de escolaridad, ¿no?
Que, claro,
que ha complicado tanto.
Exacto, que lo vimos en Israel, como un caso de una familia generó muchos contagios.
Igual hay que tener cuidado con cuando se habla de la nueva cepa Delta, la variante Delta y etcétera, con los picos y los rebrotes, porque lo que estamos viendo, por lo menos en Israel, que es el que tiene números un poquito más claros, es cierto que hay un rebrote, pero no sube la mortalidad,
no
sube la letalidad. Y ahí te demuestra que el efecto de la vacuna es concreto. O sea, casos vas a tener, porque la gente se va a contagiar, pero va a tener posiblemente casos más leves, ¿no? O sea, que no terminen en situaciones de hospitalización y mucho menos en terapia intensiva. Así que hay que tener calma con eso, porque si no se habla de como si fueran tercera ola, qué sé yo, como que volviéramos al inicio, y no es así. Es importantísima la vacunación, da resultado y es esperable que se avance lo más posible para incluso con las nuevas cepas tener una cobertura mayor.
Sí, y el país que también, demuestra esto que vos decís es Gran Bretaña, que además vacunó con AstraZeneca, porque nosotros también tenemos, así que está bueno, digamos, compararlo en algún sentido, porque también es verdad que obligó al gobierno de Gran Bretaña a aplazar la apertura que tenían programada, pero al mismo tiempo es rutilante cómo bajó las muertes, cómo a pesar de la cantidad de casos no aumentaron las muertes.
Sin duda, y lo vemos incluso los que vemos fútbol y ves los partidos de la Eurocopa, como en algunas ciudades ya con estadio lleno, estadio. En algunas no, hay capacidad limitada o no va nadie, pero en Wembley, por ejemplo, en Londres, que se están jugando ahora los partidos definitorios, muchísima gente en la cancha, una vida prácticamente normal, en Estados Unidos también, con recitales, con peleas de boxeo, por ejemplo, que han tenido ocupación récord en estadios, así que un panorama que mejora, y hasta acá mismo, pese a que estamos en un momento todavía de muchos contagios y muchas muertes todos los días, pero ya se empieza a hablar de, por ahí hacia fin de año, tener un poquito más de flexibilidad con los controles y las restricciones para tratar de ir recuperando de a poquito nuestra vida normal, ¿no?
Me pasó este fin de semana, este domingo, fui a visitar a mi hijo, que vive en Parque Centenario, pasar por Parque Centenario. Un mundo de gente.
Sí. Sí, lamentablemente.
Pero un mundo, ¿eh? Y todos compartiendo su mate y todo bien.
Sí, bueno, se hace muy largo también, ¿no? Las restricciones aquí empezaron muy temprano.
El día ayudaba,
el clima va a ir mejorando, lógicamente, así que vamos a tener más de eso. Por eso es tan importante que la gente vaya y se vacune. Algo raro, por ejemplo, es lo que está sucediendo, va raro, es particular lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde hay stock de vacunas, no digo de sobra, pero sí suficiente, y mucha gente que no se va a vacunar. O porque algunos será porque no quieren, porque no confían o lo que fuera, pero hay muchos que es porque no se pueden anotar, porque no tienen conectividad para pedir el turno, porque no se enteraron, porque no saben cómo es el trámite y demás. Así que ahora el gobierno bonaerense abre la vacunación sin turno para mayores de 45 años. Será para mayores de 40 en breve, creo que en los próximos días. Y en algunos municipios directamente para los mayores de 18 años que vayan sin turno. Y va también a llevar gente a vacunar a la calle, digamos. Va a buscar voluntarios, creo que eran 1.200 voluntarios que va a tener la provincia para acercarse a aquellos lugares donde hay más resistencia o menos información sobre la vacuna, ¿no?
Sí, parece que sucede en todo el mundo.
Sí.
Acá puede estar vinculado más a la vulnerabilidad.
Sí, seguramente.
Yo
sí.
Lo he visto en los barrios populares. Ayer justo estuve en Villa 31 y hay unos puestos armados para que la gente vaya. Hay una compu y están ahí el personal del gobierno de la ciudad tomando los datos y haciendo la inscripción de algo que es muy sencillo de hacer, porque es muy sencillo. Pero bueno, sin embargo, digamos, capaz que la gente o no tiene conectividad o no tiene la computadora para hacerlo o un teléfono. Y estuve charlando con la gente que estaba trabajando ahí, me dijo que sí, seguían al día de hoy anotando a gente adulta, por ejemplo, adultos mayores, si bien, por ejemplo, en Villa 31 la vacunación está avanzadísima, igual que los testeos.
Sí, pero bueno, hay que avanzar más, sobre todo, claro, en esos lugares más vulnerables donde además suele coincidir con que es mayor el riesgo de contagio, ¿no? Porque hay peores condiciones de vida, más hacinamiento, así que es importante llegar lo más lejos posible con la vacuna. Como ahora intenta el gobierno de la provincia abriendo ya la vacunación sin turno y llevando operativos a los barrios, a la calle. En la ciudad por ahora sigue el esquema de turnos, pero también muy avanzado. Vamos a dar algún detalle más después, cómo sigue el plan, quiénes son los próximos y qué pasará en Buenos Aires con la vacunación. Y vamos a estar hablando también de otros temas que tienen que ver con la legislatura, con el urbanismo, con lo que se viene en la ciudad, con varias novedades ya en lo que sigue en el programa. Hasta acá la presentación y ya seguimos en Confirmado.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Estamos compartiendo este confirmado de hoy, de este miércoles, con Pablo Novillo, con Nora Sánchez, con Silvia Gómez. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Pablo.
Bien, hablábamos antes de los varados, las restricciones, los vuelos, las discusiones con las aerolíneas, y vamos a aprovechar que tenemos una envía especial, ¿sí? Tenemos a nuestra corresponsal allá en la tierra de las vacunas. Hola Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Pablo, Silvia, Quique.
Bien, bien, ahora te... Hola, escuchamos Nora. Bien. ¿Qué tal, Nora? Bueno, contanos, a ver, ¿cómo fue toda la cuestión de primero salir del país, ¿no? Hubo mucho trámite, mucho requisito. ¿Cómo fue primero esa parte?
De acuerdo. Antes que nada les cuento que me encuentro en la ciudad de Hallandale, en el estado de Florida. Esta ciudad es como una especie de suburbio finalmente de Miami, pero es una zona mucho más tranquila y con mucho menos movimiento. Obviamente se trata de un viaje sanitario, un viaje de vacunación. Fue una salida del país muy diferente a todas las anteriores. Fue una semana previa al viaje muy diferente a todas las anteriores. La verdad resultó muy, muy triste la incertidumbre a las que nos sumió el gobierno nacional, a los que teníamos previsto un viaje, al establecer de un día para el otro una limitación a la cantidad de pasajeros que pueden ingresar al país. Debo aclarar que, bueno, una de las cosas que siempre se hace desde que está la pandemia es que completar una declaración jurada de migraciones, en la que ahora también se aclara que la cantidad de personas que pueden regresar por día, ingresar a través del aeropuerto de Ezeiza, son 600. Me gustaría en esto corregir algo a Silvia. Silvia, hace un rato vos dijiste que la mayor parte se iba de vacaciones. Yo les quiero contar que cuando ustedes completan ese formulario, no tienen, cuando les preguntan el motivo del viaje, no tiene muchas opciones. Es decir, podés decir que te vas por trabajo, por estudio o por turismo. Entonces, poner turismo es más o menos como en, perdonen esta comparación un poco negra, pero en los certificados de defunción siempre ponen que la gente muere por paro cardiorrespiratorio, no importa si se murió de cáncer o de un ACV. Bueno, y acá es lo mismo, bajo turismo se digamos, se enmascaran un montón de motivos que poco tienen que ver con el turismo.
Llegar al aeropuerto, en lo que fue la salida, digo, también hubo problemas con horarios, reprogramaciones, cambios de día, eso, o la salida al menos fue ordenada.
A ver, en esto hay diferentes situaciones. En mi caso, mi vuelo fue uno de los pocos que no se cancelaron. Uh-huh. Digamos, el motivo de mi viaje es sanitario. Vine a Estados Unidos con mi expareja, que tiene un linfoma, que necesita recibir específicamente la vacuna Pfizer, porque es con la que hay estudios con la enfermedad que tiene, de que efectivamente le va a subir inmunidad, le va a levantar anticuerpos. Y entonces, en el momento en que planeamos este viaje, digamos, yo todavía no sabía cuándo me iban a poder vacunar a mí en Buenos Aires. Después esa vacunación se aceleró, pero esto, digamos, esta introducción es para explicar que vinimos en vuelos diferentes. Uh-huh. Digamos, por un lado, yo volé en un vuelo de United Airlines con escala en Houston. En realidad, más que escala, tenía que hacer un transbordo de avión, y mi expareja consiguió otro pasaje que es directo, que era un poco más apropiado, en el sentido de que era un vuelo directo que implicaba menos horas de vuelo. Uh-huh. Entonces llegó de esa manera, y hago esta diferenciación para contar que tuvimos muchísima suerte que ninguno de estos vuelos se canceló, pero conozco otras personas a las que sí les cancelaron vuelos. Esto generó diferentes situaciones. Por ejemplo, en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que arribó ayer, hubo personas que iban sin tener un lugar asegurado en el avión al aeropuerto de Ezeiza, por las personas que no se presentaban, ya fuera porque les dio un PCR positivo o diferentes problemas, y les vendían los pasajes en el momento a 700.000 pesos. Es decir, están pidiendo fortunas.
Sí, una barbaridad.
Eso fue una situación. Yo, si alguien está necesitando viajar, le recomiendo que llegue con tiempo al aeropuerto, que llegue con 4 horas, incluso 4 horas y media. Los trámites en sí son sencillos. La verdad es que el personal de las aerolíneas está haciendo un ejercicio de la amabilidad y la paciencia admirable. La atención es muy buena. Hay buena predisposición en el personal de migraciones. Todo eso, 10 puntos. Lo que te pregunta el personal de migraciones es si vivís en provincia de Buenos Aires o en capital. Si vivís en provincia de Buenos Aires, te aclaran que al regreso vas a tener que hacer una cuarentena de 4 días en hoteles a tu costo. Más allá de eso, todo es más o menos normal. Como salen poquitos vuelos, tenés la posibilidad de dentro del aeropuerto buscar por ahí puertas de embarque que no están, no tienen vuelos. Podés encontrar lugares tranquilos y muy lejos de otras personas para esperar con tranquilidad. Es cierto que hay gente que no se que está demasiado relajada y cree que la pandemia no existe, como también pasa cuando vas a un bar de Palermo, digamos.
Y allá, Nora, ¿el acceso a la vacuna cómo es? Esto de que acá contábamos alguna vez que te vacunan, si querés, en aeropuerto, en las farmacias, hay que pedir turno, podés elegir qué vacuna darte. ¿Cómo funciona eso una vez ya en Estados Unidos?
Sí, en el aeropuerto de Miami ya te podés dar la primera dosis si elegís hacerlo de esa manera. En nuestro caso, preferimos descansar un poco por si la vacuna nos daba, digamos, efectos adversos. Y lo que hicimos fue pedir un turno a través de una web en la cadena de farmacias CBS, uh-huh. Acá en este barrio suburbano donde nos alojamos, a unos 600 metros hay una farmacia CBS. Cuando te inscribís te permiten elegir la vacuna, si querés de una dosis o si querés de dos dosis. Si querés de dos dosis, esta farmacia específica a 600 metros, la que te ofrece es la Pfizer, que era justamente la que vinimos a buscar. Y todo, no sé si me escuchan bien.
Sí, sí, perfecto.
Todo es muy organizado, te mandan un mensaje de texto. En nuestro caso, bueno, tenemos chips de Estados Unidos en el teléfono. Recibimos mensajes de texto una hora y diez antes para decirnos que tenemos que estar en la farmacia 15 minutos antes, que tenés que ahí te haces como una especie de check-in cuando llegás a la farmacia. Ellos te dan un link, apretás ese link y apretás un botón que avisa que ya estuviste, y la atención es maravillosa. Vos no pagás un peso. Hay un sector ahí al fondo de las góndolas donde hay un vacunador, una persona muy muy amable que te inyecta la vacuna, y después, igual que pasa en Argentina, te tenés que quedar 15 minutos en observación para ellos verifican que no tengas un shock alérgico ante la vacuna. Afortunadamente en nuestro caso no pasó nada de esto. Y bueno, después, cuando vos sacás ese primer turno, automáticamente se te activa el segundo turno 21 días después. Uh-huh. Vos tenés esa segunda dosis ya asegurada en la misma farmacia, solo se trata de ir.
Uh-huh. Y allá, Nora, por lo que pudieron ver, digo, es la vida parecida a lo que era antes de la pandemia, en el sentido que está todo abierto, hay actividad, la gente con barbijo, sin barbijo, se cuidan. ¿Cómo es el día a día allá en Estados Unidos?
A ver, el barbijo es obligatorio cuando ingresás a un supermercado, a una farmacia o a cualquier comercio, no en la calle. Igual yo les quiero explicar que en nuestro caso no estuvimos, digamos, debido a la enfermedad de mi expareja, no es que podemos alternar mucho con la gente, fue muy limitado. O sea, en mi caso fui a cenar a un lugar, una terracita, a una mesa que no tenía a nadie alrededor. Y después desayunamos en un lugar también, en una terraza, lejos de otras mesas, porque en las otras mesas la gente sí está relajada, como si la pandemia no existiera, porque acá se relajaron las exigencias también. Y bueno, si vos venís en este plan sanitario, mi consejo es tener cuidado. Si bien acá la tasa de contagios, acá en el condado de Broward, que es donde me encuentro, es del 10%. Perdón, es de 10 cada 100.000 habitantes.
Sí.
Es una tasa muy baja, pero bueno, se trata de tener cuidado. Y me gustaría contar otra cosa, ¿no? En cuanto a las motivaciones de la gente que viaja, me llamó la atención que mucha gente se está yendo del país. Es gente que toma el vuelo porque se quiere quedar a vivir acá, buscar suerte, o porque viene a estudiar. Gente que viene a reencontrarse con familiares. No vi muchos que vinieran a Disney. La verdad es que no en mi vuelo, al menos. Cada vuelo es un mundo. Mucha gente joven que sale en busca de otra vida. Ahora, volviendo a lo que preguntás, acá, digamos, todo está mucho más relajado. Todo está mucho más relajado. Para nosotros, para los que venimos de Argentina y tenemos que volver, obviamente hay una gran preocupación, que son las restricciones, teniendo en cuenta aparte que mucha gente se compró pasajes por aerolíneas argentinas,
sí,
a precios bastante altos, y después de una campaña muy agresiva de aerolíneas argentinas ofreciendo destinos, incluso ofreciendo viajes que sí eran de turismo, y bueno, vino pensando que si Aerolíneas Argentinas vendía los vuelos, es que esto estaba bastante regularizado, y de un día para el otro se encontró con las restricciones. Entonces, por ahí para los argentinos que tenemos una fecha de regreso a nuestro pasaje, es una gran inquietud, porque antes de partir recibimos mensajes muy contradictorios, ¿no?
Sí. Por el momento, a ver, digo, vos todavía tenés varios días por delante, la segunda dosis y demás, pero ¿qué se menciona en cuanto a la posibilidad de los vuelos? Me refiero, ¿los vuelos están confirmados, no tienen fecha? ¿Con qué se encuentra la gente que tiene que viajar, digamos, en los próximos días o en las próximas semanas?
Los vuelos tienen fecha, incluso vos en las apps o en las webs de las aerolíneas, que digamos que cuando tenés pasajes que te dan esa opción, podés incluso reservar tu asiento. Lo que pasa es que todos los vuelos están sujetos a la autorización del gobierno argentino, que por el momento solo autorizó vuelos hasta el 11 de julio. Uh-huh. Una cantidad de vuelos limitados, pero no se sabe qué va a pasar después de esa fecha. Ahora, como bien vos decías, se está analizando con flexibilizar eso, y a mí lo que me llama mucho la atención, bueno, me llama varias cosas la atención, pero una de las cosas que me llaman la atención es que pongan como motivo para esta restricción, o sea, sí se habla de la variante Delta, pero dicen que el problema es que la gente no cumplía la cuarentena, y bueno, estaría bien que el gobierno sea estricto con las cuarentenas. Hay otros países, como mismo en Israel, que cuando sus ciudadanos vuelven de un viaje, los obligan a estar 14 días en un hotel. Pero bueno, en vez de implementar un sistema restrictivo, si quieren, directamente cortaron los vuelos, dejando a mucha gente afuera, que, como digo, sí, algunos se fueron a Disney, pero otros no. Acá hay gente que viene por motivos de salud, hay gente que viene a visitar un familiar y que sacaron los pasajes porque pensaron que iban a poder volver, porque los estaban vendiendo abiertamente la empresa estatal, ¿no?, que es Aerolíneas Argentinas. Lo otro que a mí me duele también es la falta de comprensión que hay con respecto al tema, porque cuando salen desde la Dirección Nacional de Migraciones a decir que toda la gente sale por turismo, cuando, insisto, dentro de cuando vos pones turismo, pones turismo porque no tenés la opción en la cual se encaja tu viaje. Claro. Y también que hay un montón de gente por las redes sociales tirándole dardos a los que viajan, como si fueran vendepatrias prácticamente, o gente que y eso duele un poco, porque insisto, hay una gran variedad de situaciones, digamos, a mí me gustaría que en la Argentina se deje incentivar el resentimiento, y de la misma manera me gustaría que en vez de tomar medidas impulsivas, se piense en un plan para contra el COVID, en el cual se deje de lado la campaña política, por ejemplo.
Sí.
Eso es una cosa que yo acá me fui a vacunar y no vi ningún cartel del gobierno, excepto los que te dan consejos, pero no vi nada proselitista. Nada, eso fue, digamos, como veo que una cosa es encarar una campaña por un motivo de salud pública grave como es una pandemia, y yo, digamos, me doy cuenta lo politizado que está todo en la Argentina, y también veo, volviendo al riesgo de que ingrese la variante Delta, tenemos que pensar que los funcionarios, ¿por qué están exceptuados de hacer la cuarentena? ¿Acaso los funcionarios no se contagian? Yo vengo haciendo una vida requete contra restringida desde hace 15 meses. Un funcionario, en época electoral especialmente, ven un día a muchas más personas de las que yo vi en 15 meses, por ejemplo. Entonces, yo veo que insisto, se toman medidas que no sé si están pensadas realmente para contener al coronavirus, no sé si son reacciones de otra índole. A mí me inquieta, a mí me inquieta. Y en el medio sí. Se incentiva una especie de se incentivan divisiones entre las personas, odios, resentimientos, en un momento en que tendríamos que estar más unidos que nunca. La verdad es esa, en este momento tendremos que estar más unidos que nunca.
Así es. Pero bueno, son todas las cosas que terminan cayendo en la grieta. Nora, muchas gracias. Ojalá salga todo bien y volvemos a hablar, ¿sí? En los próximos días.
Volvemos a hablar, los voy a mantener actualizados. Un beso para todos.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Parte de una lluvia lejos.
aquí estamos compartiendo este confirmado con Pablo Novillo, con Nora Sánchez, con Silvia Gómez. Bueno, los mensajes de WhatsApp, por supuesto, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y agradeciendo mucho la nota de Nora Sánchez, que nos pone un poquito en órbita, ¿no?
Sí, sobre todo viendo las diferencias, ¿no? El acceso libre allá en cualquier farmacia, la posibilidad de vacunarte, de elegir la vacuna. Y demás, ¿no? Como además Estados Unidos aprovecha y utiliza la vacunación como una forma de reactivación turística, porque en definitiva es gente que viaja a Estados Unidos a vacunarse y de paso consume y de paso genera cierta recuperación, sobre todo en el caso, bueno, de Miami y demás, con lo que es el público latino. Pero bueno, acá también se avanza con la vacunación, con los ensayos, con tratar de llegar lo más lejos posible, lo antes posible, en cuanto a cantidad de gente. Silvia, en la ciudad de Buenos Aires ya tenemos 1,5 millones de vacunados con una dosis, que es más o menos la mitad de la población. Exacto. Total de la ciudad.
El 50%, así es. Y con segundas dosis a un 13%, a 400.000 personas. Ahora, en este momento, la ciudad ya tiene habilitada el empadronamiento para mayores de 35 y se espera que probablemente entre viernes, habitualmente se habilita el empadronamiento los viernes y los lunes. Se esperaría que este viernes ya se pueda empadronar a los mayores de 30.
¿Mayores de 30 en algún momento se habló de habilitar ya directamente a todos, digamos, de 18 para arriba?
Exactamente, por el momento todavía sigue siendo de lustros.
Sería cada 5 años.
Exactamente. Y vos, en la ciudad, por ejemplo, tiene días en los que está vacunando a 35.000 personas, 34.000 personas. Obviamente depende del stock de vacunas que tenga, pero por ejemplo, ayer vacunó a 23.000 personas y 21.000 personas fueron mayores de 35 años. Ajá. Lo que te da el panorama de que está abriendo esquemas. Claro. porque están disponibles Sinopharm, algo de AstraZeneca y también hubo cargamentos de Sputnik. Sí. Con componente 1. Ahí en esta semana la ciudad recibió primero 23.400 y ahora en estas horas 24.000, así que bueno, está abriendo esquemas y además completando a quienes tienen, lógicamente aplicado Sinopharm y AstraZeneca. Pero vos pensás que en Sinopharm hasta durante el mes de julio entran 8 millones de, claro, de dosis.
Y a la ciudad le toca, generalmente es un 7% aproximadamente.
Sí, ahí, justo. A veces toca 7%, pero la mayoría de las veces es un 6,5%.
Si son 8 millones, son algo así como 600 y pico de mil, 650.000 vacunas chinas, estamos hablando.
Chinas.
Y esas como que ya se sabe que se dividen en dos dosis, digamos, porque ya las guardan como para hacer dos.
Exactamente,
dosis.
Y además le permite a la ciudad tener como la logística operativa.
Claro.
Tiene una logística para aplicar 35.000 vacunas. Lo que hace la ciudad es distribuirlas por días para mantener como aceitada y claro, el funcionamiento, esa logística de la gente yendo a los vacunatorios, los empleados, lógicamente, del personal de salud y toda la gente que está del gobierno de la ciudad trabajando en la aplicación.
Bien, y mientras tanto avanzan con las segundas dosis, bueno, de la Sinopharm lo dijimos recién, y la AstraZeneca
sí,
también, ¿no?
Que sí, recordemos que se acortaron los tiempos con AstraZeneca a 8 semanas y con Sinopharm de 21 a 28 días.
Sí.
Y también en estos días se anunció que comenzó, porque ya comenzó, se hizo todo como mucho más rápido de lo que se pensaba. La ciudad anunció que empezaba con este ensayo de combinación de vacunas y hubo muchísimos inscriptos. La ciudad pensaba que iba a contar con entre 100 y las primeras versiones de lo que nosotros hablamos con los voceros de salud es que, bueno, estimaban entre 100 y 150 personas que probaran primero con Sinopharm y otro grupo que probara con AstraZeneca como segundas dosis.
Claro.
Aquellos que fueron inoculados con primeras dosis de Sputnik. Pero bueno, hubo un aluvión, porque realmente lo fue, fueron 5.000 personas que se anotaron para participar del ensayo. No van a ser 5.000 personas inoculadas, mira, pero bueno.
Hay como mucha ansiedad, ¿no? Porque se habló, y es cierto que es un tema, el de la dosis 2 de Sputnik, porque se retrasa en Rusia la producción. incluso aquí ahora Richmond está iniciando las tareas y demás, pero tampoco hay que perder de vista que primero que con una sola dosis de Sputnik la cobertura es bastante buena, uh-huh, por lo que está demostrado, y segundo que estos ensayos llevan un tiempo largo, porque hay que primero, bueno, los voluntarios evidentemente hubo de sobra, pero hay que probar la vacuna, ver cómo avanza en el tiempo, uh-huh, hacer distintos estudios de anticuerpos, etcétera, y luego eso tiene que ser publicado y validado por una revista científica.
Tiene que ser, acá como mínimo tiene que ser validado por la MAT.
Sí, bueno, desde ya, eso desde ya. Pero además lo que se va a buscar es que esto tenga un basamento científico claro y hasta que pueda servir de ejemplo para otros países, si llegado el caso. Pero esto demora, va a llevar unos, uh-huh, un par de meses largos, digamos, para lograr a ver si se puede tener, digamos, esta variante o esta opción de contar con otra vacuna como segunda dosis. En otros países se está probando también, no sé si con la Sputnik, pero sí se está probando con Pfizer, con AstraZeneca.
Hay otras combinaciones que ya se están llevando a cabo en Europa, Alemania, uh-huh, incluso la propia Angela Merkel tiene aplicadas diferentes sí, vacunas. Sucede que, digamos, lo primero, según explicaron en el Ministerio de Salud, es se aplica la segunda dosis. En los dos primeros días se hace un seguimiento sobre la reacción, claro, principal, primaria, digamos, que tiene esa combinación. Y luego, como decís vos, pasan 21 días, 28 días y se hacen los estudios de anticuerpos, que sabemos que además en cada persona esas cosas varían, sí, y bueno, y luego vendrán las publicaciones.
Tal cual.
A ver, si vos hablas con funcionarios de ciudad, ellos ven como muy cercana la posibilidad de que eso esté aprobada. Te estoy hablando, por ejemplo, de agosto.
No, puede ser que la ANMAT resuelva, digamos, aprobar algo, pero sería bueno además que esto se haga paso a paso y con la validación científica, uh-huh, que hace sí, falta, ¿no?
En Provincia de Buenos Aires, como te contaba, también van a empezar con estos ensayos, pero lo que van a hacer es, digamos, como mezclar un poco más, sí, las combinaciones. Va a haber 6 combinaciones posibles: Sputnik con AstraZeneca, Sputnik, uh-huh, con Sinopharm en primera dosis, segunda, sí, dosis, no estoy nombrando Sputnik con AstraZeneca, Sputnik con Sinopharm, Sinopharm con Sputnik, uh-huh, después Sinopharm con AstraZeneca, AstraZeneca con Sputnik, al revés, digamos, claro, y AstraZeneca con Sinopharm. Van a ser toda la combinación posible en función de las 3 vacunas que obviamente tenemos en este momento.
De las 3 vacunas, y además tengamos en cuenta que en algún momento en el corto plazo van a llegar las vacunas de Estados Unidos, uh-huh, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson,
y la que falta de China, CanSino, que también hay un contrato firmado, y bueno.
Hay un contrato, esa recordemos además que es una vacuna monodosis, con, uh-huh, lo cual permitiría acelerar todavía más la vacunación, y pensemos además en el año que viene ya, ¿no? Porque serán 6 meses, 8 meses o 1 año, pero en algún momento hay que empezar de nuevo el ciclo y todos tendremos que vacunarnos. Esto es lo que seguramente va a suceder, considerando el tipo de enfermedad y lo que pasa con la gripe, por ejemplo,
claro,
¿no? Que todos los años hay que vacunarse.
Y claro,
que...
y bueno, después muchas veces se ha preguntado, sobre todo a Carla Bisotti, sobre el tema de la obligatoriedad, uh-huh, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, todavía es una situación a definir.
A definir, pero bueno, hay avances entonces y varias novedades para ir siguiendo. Ya seguimos en Confirmado.
Y viene el final de este Confirmado de hoy.
Así es, llega el final, nos vamos acercando, pero con novedades, ¿sí? Va a haber novedades en estos próximos días respecto de un lugar, yo diría, bastante emblemático de la ciudad por un montón de motivos. Estoy hablando de la ex ciudad deportiva de Boca, en Costanera Sur, que hace prácticamente 30 años que está en desuso, ¿no? Quique, vos recordás lo que fue en su momento.
La conocí en actividad.
La conociste en actividad con sí, una confitería, con canchas de tenis.
Sí, cómo no.
¿Había una pista de bowling, puede ser también? ¿O?
También, sí.
Había,
sí.
Bueno, eso es lo que se llegó en su
está
momento.
Bien hecho, está bien hecho. Alberto
J. Armando, años, estamos hablando, finales de los 60, chico, principios de los 70.
Viajé del pueblo a conocerlo.
A la ciudad deportiva. Sí, toda una movida que quedó en la nada por distintos motivos, sobre todo de la economía argentina y porque además era un proyecto realmente faraónico, ¿no? Que se pensaba con hacer un estadio techado que Boca iba a inaugurar supuestamente el 25 de mayo de 1975 jugando contra el Real Madrid. O sea, tenían hasta el rival, pero que no estaba la cancha.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo cierto es que ese predio ganado al río después se fue vendido por el club a una empresa. Al año siguiente, en 1993, lo compró la empresa IRSA. Es un terreno de 70 hectáreas que desde entonces está completamente en desuso. Uh-huh. Hubo varios intentos por urbanizarlo, por armar allí un barrio residencial con salida al río, con un paseo costero y demás. Nunca hubo avances concretos, o mejor dicho, siempre se trababa en la legislatura. Lo cierto es que ahora parece no, hay un acuerdo, se va a avanzar con otro proyecto urbanístico, no tan grande, o sea, va a ser una gran parte del terreno destinado a un parque público, más de la mitad del terreno va a ser un gran parque público, y en el resto del terreno sí se va a autorizar la construcción de viviendas, que no van a ser mega torres como las de Puerto Madero, sino serán un perfil urbano distinto. Va a ser seguramente un barrio residencial con un valor del metro cuadrado bastante alto, pero por lo menos se va a poder aprovechar ese terreno que es enorme, que es la parcela más grande de la ciudad y que está completamente desperdiciada por ahora. Y además va a generar trabajo, que es algo que en la ciudad va a ser muy importante en los próximos años, y sobre todo, Silvia, pensando en el asentamiento que está justo al lado de la ex ciudad deportiva de Boca, que es la Villa Rodrigo Bueno, que tiene una actividad muy interesante y un plan de urbanización propio también, ¿no?
Uh-huh. Así es. Sí, bueno, la Villa Rodrigo Bueno, sabemos que en una época hubo una intención clara de de hacerla desaparecer, de que los vecinos se mudaran del lugar. No fue posible porque los vecinos tienen una organización muy muy interesante. Ellos tienen es un barrio acotado y tienen cuatro delegados que tienen una buena representación vecinal, y se avanzó, como decís vos, con el proyecto de urbanización. Básicamente lo que sucedió es que tenía una ventaja el barrio, que al lado del barrio donde está en sí el barrio Rodrigo Bueno había un terreno vacío. Entonces se logró la construcción de vivienda nueva en ese terreno vacío.
Claro.
Luego los vecinos se empezaron a mudar y lo que está sucediendo ahora es que están esponjando el barrio, es decir, que están abriendo calles y sacando del barrio antiguo, ¿no? Están abriendo calles y sacando viviendas para que se puedan airear, porque los barrios populares sabemos que lo que sucede es que están las casas todas apoyadas unas sobre otras y es imposible las condiciones buenas de vivienda.
Bien, lo cierto entonces es que en esa zona costanera sur, para que la gente se ubique, es al sur de la reserva.
Al sur de la reserva, exactamente.
Vas a tener la Rodrigo Bueno ya urbanizada en breve, digamos, se terminará, y este nuevo avance.
Tienen ahí, Pablo, un paseo gastronómico muy interesante, que, digamos, está todos los días, pero además los fines de semana va mucha gente, y la idea es exactamente hacer como un paseo que llegue hasta el barrio y hablando con los delegados barriales, la idea es también que, digamos, mucha gente del barrio pueda trabajar en la construcción de eso, de esa torre y de ese nuevo barrio.
Esa fue siempre la idea, ojalá se pueda concretar. Lo cierto es una zona lindísima de la ciudad, completamente desaprovechada, que ahora, bueno, ojalá tenga un impulso. Bueno, hasta aquí llegamos, Silvia, nos encontramos el miércoles que viene.
Así es, nos vemos el miércoles.
Quique, bueno, nos vemos en el próximo programa.
Nos vemos en el próximo programa. Hasta aquí entonces, confirmado, Pablo Rubillo, Nora Sánchez, Silvia Gómez en la puesta en el aire, Claudio Pérez en la producción, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Mejoramos la conectividad
Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.